When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Danilo Restivo las mataba por su cabello. El fetichismo es definido como una admiración exagerada hacia una persona o una cosa a la que se otorgan unas virtudes extraordinarias. Pero hay un trastorno en específico relacionado con la sexualidad que puede ser al menos inquietante. Se refiere a una recurrente e intensa excitación sexual a partir del uso de un objeto inanimado o de la atención meticulosa en una parte o partes del cuerpo no genital. Es algo más común de lo que se piensa, y aunque en sí mismo no es negativo, en algunas personas ha llegado a ser un verdadero horror. Danilo Restivo tenía un fetiche interno, casi inmanejable desde los 15 años. En general, siempre fue un individuo algo perturbado, pero su admiración extrema por el cabello femenino lo llevó a cometer actos aterradores. Esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Danilo nació el 3 de abril de 1972 en Sicilia, la isla más grande del mar Mediterráneo y una de las 20 regiones de Italia de unos 5 millones de habitantes. Su familia, compuesta por sus padres y su hermana mayor, Ana, se mudó a Sardina y luego, cuando él tenía 10 años, a Potenza, una ciudad italiana de unos 60.000 habitantes, ubicada en el sur del país. Su padre había sido contratado entonces para instalar allí una librería nacional, de la que fue director. Siempre tuvo comportamientos extraños. En 1986, se metió en problemas por atar a dos niños a un árbol y luego cortar a uno con un cuchillo. En su juventud, trataba de obtener citas con chicas prometiendo que les daría un regalo, pero a quienes lo rechazaban las acosaba con llamadas telefónicas, en las cuales dejaba sonar la canción del famoso film de suspenso llamado Profondo Rosso, que significa rojo profundo. Era una película acerca de un asesino en serie que reproducía una melodía antes de cada crimen. Danilo era conocido por la policía italiana, que lo creía responsable de 9 incidentes en los cuales distintas mujeres denunciaron que les habían cortado su cabello de forma clandestina. Además, en un examen para unirse a la Armada, los médicos determinaron que tenía extrañas actitudes relacionadas con su conducta sexual, por lo que fue rechazado al mundo militar. Elisa, la dulce joven que desapareció sin dejar rastro. Elisa Clamps era una joven humilde. Su madre era oficinista y su padre vendedor de una tienda de tabacos. En 1993, a sus 16 años, cursaba el tercer año de secundaria en Potenza. Era la menor de 3 hermanos y muy cercana a su familia. Era también una católica muy devota, que soñaba con estudiar medicina y unirse a la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. La chica conocía a Danilo, entonces de 21 años, y sentía pena por él porque se mostraba solitario y depresivo. Además, había rechazado varias veces salir con él. En su diario secreto, Elisa llegó a escribir varias páginas donde mencionaba la extraña actitud de Danilo. Pero a pesar de sus aprensiones sobre el joven, accedió a reunirse con él en la Iglesia de la Santísima Trinidad, una edificación del siglo XV ubicada en el centro de Potenza, justo al lado de la plaza principal del pueblo. Danilo la había llamado por teléfono para pedirle que se encontraran porque supuestamente estaba enamorado de una amiga de ella y quería sus consejos. El domingo 12 de septiembre de 1993, Elisa, vistiendo un suéter tejido por su madre y acompañada por una amiga, fue a encontrarse con Danilo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, justo al finalizar la misa. La amiga se fue y dejó a Elisa esperando por Danilo. La chica le confió a su amiga que esperaba volver a casa en una media hora, pero nunca regresó. Entonces su hermano mayor, Gildo, llamó a casa de los de Restivo y le respondieron que Danilo estaba fuera de la ciudad debido a ensayos universitarios y no sabían nada del paradero de Elisa. Cuando Gildo fue a la iglesia, se encontró que el sacerdote a cargo, Domenico Sabia, había salido de pronto por unos días y se llevó consigo la única llave de acceso al piso superior del edificio de la iglesia. Gildo reportó entonces la desaparición de Elisa en la policía, pero inicialmente le dijeron que el asunto no tenía urgencia. Cuando Danilo fue interrogado, entró en un estado casi histérico y luego admitió que se había visto ese día brevemente con Elisa para hablar de la chica de la que él estaba enamorado. Entonces, según su versión, ella se fue y él se quedó en la iglesia para rezar. También comentó que Elisa parecía aterrada y le confió que había sido acosada por un chico antes de entrar a la iglesia. Luego, afirmó Danilo, él viajó a Nápoles, donde estaba comenzando a estudiar en la Facultad de Odontología. La policía notó que el joven tenía una herida en una mano. Él aseguró que se la hizo accidentalmente al utilizar unas escaleras mecánicas. Respecto a ese hecho, Giovanni, novio de Ana, la hermana de Danilo, contó a los detectives que ese día Danilo regresó a su casa espantado por la pequeña cortada que tenía en la mano y había insistido en que lo acompañaran a la emergencia del hospital. Detalló también que la chaqueta de Danilo estaba muy sucia y empapada, pero la familia Restivo se negó a un pedido de la policía para revisar la ropa que llevaba Danilo el día de la desaparición de Elisa. El caso de Elisa estuvo rodeado de un intenso interés y muchas especulaciones de los medios de comunicación, que difundieron diversas teorías conspirativas. Por su parte, los detectives pensaron que la chica había ido a otro lugar después de la iglesia, con lo que el foco de la investigación se desvió y no hubo una revisión exhaustiva del sitio. Además, el cura Domenico se opuso a que registraran el templo. La policía puso en duda el testimonio de la amiga de Elisa, también de 16 años, quien aseguró que la última vez que vio a Elisa fue afuera de la iglesia, antes de que se encontrara con Danilo. Los detectives la acusaron de mentir y sospecharon que estaba involucrada en la desaparición porque, según ellos, alguien la vio con Elisa más tarde ese día. También surgió la teoría de que Elisa había sido secuestrada. El diario secreto de la chica tenía una página arrancada y algunas pruebas que se hicieron sugerían que tenía palabras en albanés. Entonces, una conexión con el crimen organizado en Albania comenzó a despuntar como una fuerte línea de investigación. Asimismo, la policía sugirió que Elisa pudo haber huido con un novio o algo similar. Lo cierto es que el caso estaba estancado y nadie parecía tener una pista certera. Gildo pensaba que la investigación había sido entorpecida por diferencias con figuras prominentes de la comunidad. Por ello, el caso pasó de las autoridades de Potenza a Salerno, a unos 120 kilómetros de distancia. Con el tiempo y con tanta oscuridad rodeando el caso, la desaparición de Elisa se fue convirtiendo en uno de los misterios italianos icónicos que llevaron a muchos a hablar de toda clase de teorías conspirativas. En 1996, Danilo fue enjuiciado por ofrecer información falsa ya que no fue convincente su declaración sobre qué había pasado con Elisa. También fueron procesados un ciudadano albano y la amiga de Elisa. Danilo testificó entonces que había visto a Elisa tan solo unos minutos en un área cubierta con cortinas detrás del altar, pero su testimonio no fue convincente. Por eso fue sentenciado a 20 meses de prisión por perjurio y perdió una apelación. Sin embargo, como luego las sentencias cortas fueron suspendidas en Italia, Danilo quedó en libertad y sin restricción alguna. La amiga de Elisa resultó absuelta, pero luego la fiscalía apeló la decisión y en un segundo juicio, la chica fue declarada culpable del cargo de perjurio y sentenciada a 14 meses de prisión. Al tiempo, la Suprema Corte de Italia anuló la condena. Nueva vida en Inglaterra. Viejos hábitos no se olvidan. En mayo de 2002, 9 años después de la desaparición de Elisa, Danilo se fue a Inglaterra y se instaló en Bournemouth, una ciudad de unos 180.000 habitantes ubicada en la costa sur del país, en el condado de Dorset. Para el momento tenía 30 años y vivía en la casa de una mujer italiana que conoció por internet, llamada Fiamma Marzango, y los dos hijos de ella. Ambos se hicieron novios y al tiempo se casaron. La vivienda estaba muy cerca de Richmond Park. Al otro lado de la calle vivía Heather Barnett, una costurera de 48 años que trabajaba desde su casa y era madre de dos hijos, Terry, de 14 años, y Caitlin, de 11. Era una mujer muy activa e independiente, dispuesta a hacer lo que fuera para ayudar a otro. Heather creció en el pueblo de Sturminster Newton, también en el condado de Dorset. Era conocida por sus amigos más cercanos como Bunny o Conejita. El martes 12 de noviembre de 2002, un típico día de otoño, los hijos de Heather regresaron de la escuela y encontraron una terrorífica escena que jamás podrían sacar de sus cabezas. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Al entrar al apartamento, sabían que algo raro pasaba. La puerta de la casa estaba sin cerrojo. El radio estaba encendido y había señales de lucha en la casa. Vieron extrañas marcas en el piso de la sala y comenzaron a llamar a su madre. Caitlin abrió la puerta del baño y vio una sangrienta escena que la horrorizó. Terry tampoco podía creer lo que estaba ante sus ojos. Su madre estaba tendida de espaldas en el piso y había mucha sangre por todos lados. Heather fue golpeada en la cabeza con un martillo y también recibió heridas cortantes en el cuello y los senos con un instrumento muy fino, como una especie de escalpelo. La escena fue descrita por la policía como una verdadera carnicería. Finalmente, en una acción sumamente bizarra, el asesino colocó mechones de cabello de unos 9 centímetros de longitud, que no pertenecían a la víctima, en su mano derecha, mientras debajo de su mano izquierda puso cabellos de la propia Heather, que cortó tras matarla. Histéricos y aterrados, al ver esta dantesca escena, los chicos huyeron de la casa buscando ayuda y llamaron a las autoridades. No entendían qué había ocurrido y estaban absolutamente en pánico. La policía de Dorset llegó rápidamente al lugar, mientras Terry y Caitlin eran consolados por dos vecinos, justamente Danilo y su novia.
I know something's wrong. I don't know where she is, but I think she's in the bathroom. Just opened the bathroom door because it was shut. And there she was. Mom?
Los análisis determinaron que Heather fue asesinada minutos después de regresar a casa, tras haber llevado a sus hijos a la escuela esa mañana. La investigación forense reveló que el asesino dejó pocos rastros en la escena del crimen, aparte de una toalla verde manchada de sangre. Los detectives hicieron exámenes con luminol, un compuesto químico que permite detectar trazas de sangre en una escena del crimen, lo que mostró un camino de huellas de sangre de un calzado deportivo que terminaba abruptamente en medio de la sala. Esto indicaba que el criminal se cambió los zapatos antes de dejar la casa de Heather. El mechón de cabello hallado en la mano de Heather llamó mucho la atención. Fue ampliamente reseñado en la prensa y para los detectives resultó ser una evidencia crucial para explicar el caso. Varias mujeres denunciaron en los días siguientes que les habían cortado el cabello en extrañas circunstancias, incluso viajando en el transporte público. El suceso generó una real conmoción por el horror del crimen y porque quienes conocían a Heather no podían creer que hubiera muerto de una manera tan trágica y violenta. El autor comenzó a ser conocido como el asesino del cabello en la mano. La policía examinó cuidadosamente todo el vecindario e interrogó a todos los vecinos. Encontraron un video de una cámara de seguridad donde se ve a un hombre sospechoso cerca del apartamento de Heather, alrededor de las 9:30 de la mañana del día del crimen. También lograron determinar, en conjunto con la marca Nike, que las huellas encontradas pertenecían a unos zapatos deportivos denominados Nike Terra. Pero más allá de estas pistas, no hubo nada contundente en la investigación que condujera al asesino. Entendieron que el criminal planeó muy bien el delito y por eso dejó muy pocas evidencias. Uno de los interrogados fue Danilo, aunque no fue inmediatamente una persona de interés para los detectives. Se presentó en la estación de policía de Bournemouth junto a Fiamma la tarde del crimen. Como no había un traductor italiano, fue Fiamma la que hizo de intérprete en el interrogatorio. Danilo mostró a los investigadores un boleto de autobús sellado con la hora en que supuestamente lo abordó, 8:44 de la mañana. De esta manera, aseguró que, al momento del asesinato, iba en camino a un curso de computación. Al principio, la investigación del brutal asesinato de Heather se centró en su ex esposo, David Marsh, pero las indagaciones rutinarias en el vecindario comenzaron a revelar algunas conductas sospechosas de Danilo. 4 días después del crimen, los detectives fueron a la casa de Danilo como parte de sus indagaciones presenciales. Le preguntaron qué calzado llevaba el día del asesinato, y él les mostró a los oficiales un par de zapatos deportivos Nike que olían a cloro. Dijo que los había remojado porque estaban sucios. Algo huele mal. A mediados de 2003, Danilo fue interrogado nuevamente y lo liberaron de cualquier cargo, a pesar de que el detective que dirigió el interrogatorio indicó que daba la impresión de que el hombre estaba confundido al contestar las preguntas. Los detectives tuvieron conocimiento de la conexión de Danilo con la desaparición de Elisa en Italia. Eso, sumado a su sospechoso comportamiento, hizo que los detectives lo consideraran el principal sospechoso. Sin embargo, no había suficiente evidencia para un enjuiciamiento. Aún. En marzo de 2004, la policía puso a Danilo bajo vigilancia cerrada, mediante dispositivos electrónicos de seguimiento y escucha. De esta forma, pudieron oír que Danilo hablaba con sus padres o frente a mujeres como si fuera un niño. También notaron que visitaba repetidamente el parque ubicado cerca de su casa, y aparentemente acosaba a mujeres solas.
Here he is, filmed by undercover officers, getting changed and then watching women from the bushes.
He was out effectively stalking lone females, and his actions were very predatory.
El 12 de mayo de 2004, el equipo de vigilancia notó un comportamiento muy sospechoso y ordenó a unos patrulleros uniformados que detuvieran y registraran a Danilo bajo cualquier pretexto. Aunque era un día caluroso, el hombre vestía un suéter con capucha, cubriéndole la cabeza y pantalones impermeables. En su auto, la policía encontró una muda de ropa idéntica, un cuchillo, tijeras, un pasamontañas y guantes. Al mes siguiente, una estudiante identificó a Danilo como el hombre que le había cortado un mechón de cabello en un autobús.
I felt someone pull my hair and actually quite hurt, so I turned around and saw him and said, ow, and he said, sorry. So then I moved my hair over like this and I noticed that my hair was coming out and going on the floor. And then I turned back around and he quickly ran off the bus.
Más adelante, en noviembre de 2006, Danilo fue arrestado nuevamente y la policía registró su casa. Encontraron mechones de cabello atados. Pasaron 2 años más para que nuevas técnicas forenses arrojaran un hallazgo determinante. La policía pudo identificar que una de las manchas de sangre en la toalla encontrada en la escena del asesinato de Heather coincidía con el ADN de Danilo, pero el hombre tenía una respuesta para todo. Aseguró que la había dejado cuando visitó a Heather 6 días antes de su muerte, con el supuesto propósito de pedirle unas cortinas para Fiamma. Justo en esa oportunidad, se perdió la llave de repuesto del apartamento de Heather, lo que la obligó a cambiar las cerraduras. Los científicos forenses siguieron sus investigaciones, examinaron de nuevo los zapatos de Danilo y encontraron rastros de sangre, pero no fue posible extraer una muestra de ADN. La evidencia todavía era insuficiente para un juicio contra el sospechoso. Un cuerpo momificado revela la verdad. En 2008, murió en Italia el sacerdote Sabia, quien siempre negó cualquier vinculación con Danilo. Sin embargo, con el tiempo se reveló una fotografía del cumpleaños número 18 de Danilo, donde el cura fue uno de los invitados. Ese mismo año, la policía de Dorset comenzó a trabajar en colaboración con sus pares italianos para profundizar las indagaciones sobre Danilo y, de hecho, los agentes viajaron en varias oportunidades a Potenza. Por ello, en Italia se difundió la noticia del misterioso asesino que dejó mechones de cabello en el cuerpo de una víctima en Inglaterra. De inmediato, distintas mujeres de varias regiones de Italia comenzaron a reportar que les habían cortado el pelo en extrañas circunstancias. La policía de Dorset no tuvo dudas de que un misterioso fetichista del cabello estaba involucrado en el caso de Heather, uno que había estado tanto en Italia como en Inglaterra. Mientras tanto, en marzo de 2010, hubo un hallazgo decisivo en Potenza. Trabajadores de mantenimiento que estaban reparando las goteras del techo de la iglesia de la Santísima Trinidad se encontraron con un área oculta en la pared que había sido cubierta con ladrillos años atrás. Allí hallaron un cadáver momificado. Todos recordaron entonces el caso de Elisa, desaparecida cuando iba a encontrarse con Danilo Restivo en esa iglesia. La ropa, sandalias, joyas y lentes hallados en el cadáver fueron identificados por la familia de Elisa como pertenecientes a la chica. Y más tarde, los análisis de ADN permitieron confirmar la verdad. Era el cuerpo de la joven, desaparecida 17 años atrás. Tenía heridas brutales en el pecho, probablemente causadas con un cuchillo, y luego se determinó que había sido asfixiada. Le habían quitado parcialmente los pantalones y la ropa interior. La ropa había sido rasgada y le cortaron el brasier. El asesino le cortó mechones de su cabello justo después de matarla y los colocó cerca de las manos de la chica. La investigación encontró ADN y otras evidencias que indicaban que Danilo era el asesino de Elisa. El servicio funerario de la chica ocurrió el 2 de julio de 2011 y la misa fue oficiada por el padre Marcello Cozzi, bien conocido por su fuerte batalla contra la mafia y el crimen. Se trató de una ceremonia multitudinaria a la que asistió una gran cantidad de personas de toda Italia para finalmente despedir a la joven que el país tanto había buscado. El juicio inminente. Con lo sucedido en Italia con el caso de Elisa, la Fiscalía de Inglaterra decidió que la evidencia contra Danilo sí era suficiente para un juicio en su contra. 2 meses después del descubrimiento del cuerpo de Elisa, Danilo fue acusado del asesinato de Heather. La mañana del miércoles 19 de mayo de 2010, durante una redada policial en su casa, el hombre, de 38 años, fue arrestado. A medida que el caso captó la atención internacional, mujeres de Reino Unido e Italia comenzaron a reportar a la policía casos donde un sujeto que encajaba con la descripción de Danilo había cortado mechones de sus cabellos en un autobús o en el cine. La policía de Dorset estuvo en Italia entrevistando a 15 mujeres de distintas ciudades, como Roma, Potenza, Turín y Milán, que señalaron que un misterioso hombre les había cortado el pelo. Mientras, se dictaminó que el tribunal inglés podía tener en cuenta evidencia contra Danilo en el caso de Elisa en Italia, dadas las similitudes con el crimen de Heather. De esta forma, los investigadores italianos testificaron en la Corte de Reino Unido que el ADN recuperado de la ropa que llevaba Elisa coincidía con el de Danilo y era consistente con su sangre. La amiga de Elisa también ofreció su testimonio en el proceso mediante una conexión de video, reafirmando que, la última vez que vio a la joven, ella iba a encontrarse con Danilo. Entre las mujeres que declararon que Danilo les cortó mechones de cabello, tanto en Reino Unido como en Italia, estaba Jody Stroud, quien contó que el 13 de marzo de 2003, cuando tenía 17 años, el hombre le cortó un mechón de su pelo, que llevaba recogido en una cola de caballo, cuando viajaba en autobús. Al año siguiente, pudo identificar a Danilo en una serie de fotografías que le mostró la policía. En el juicio, Danilo admitió que había cortado el pelo de unas 6 mujeres en Inglaterra porque le gustaba tocarlo y olerlo, y dijo que la primera vez que lo hizo fue cuando tenía 15 años en Italia, impulsado por una apuesta. La fiscalía reveló que el hombre incluso había buscado ayuda psicológica porque no podía abandonar esa extraña práctica. Sin embargo, el acusado siempre negó cualquier vinculación con un asesinato, si bien no pudo explicar por qué había ADN suyo en el suéter que vestía Elisa. Sobre el supuesto boleto de autobús que compró Danilo la mañana del crimen, el fiscal, Michael Boyce, señaló que el hombre lo presentó deliberadamente como una falsa coartada y dijo que pudo haber comprado el ticket y no abordar el autobús o incluso haber subido y bajarse en la primera parada, en cuyo caso no le habría tomado más de unos minutos llegar al apartamento de Heather. De cualquier forma, la fiscalía estaba segura de que Danilo llegó a las 8:55 de la mañana al lugar del crimen y, tras cometer el asesinato, se cambió de ropa antes de salir. Fue visto entonces en un video de la cámara de vigilancia a las 9:24 de la mañana en una calle cercana. Finalmente, se fue al curso de informática que estaba realizando para seguir su día normalmente, solo que entre las 9:09 y las 10 de la mañana, una computadora del lugar del entrenamiento no tuvo registro de actividad alguna, a pesar de que Danilo había declarado que desde las 9 de la mañana, cuando llegó al curso, había ingresado al ordenador de inmediato. Otro hecho que emergió durante el juicio es que Heather le había confiado a su hermana mayor, Denise Lebois, que le preocupaba tener a Danilo como vecino. El proceso judicial terminó en mayo de 2011, cuando tras 5 horas de deliberación, Danilo fue declarado culpable del asesinato de Heather, ocurrido casi una década atrás. El juez dijo que el crimen de la mujer obedeció a una depravación inhumana y por eso sentenció al criminal a pasar el resto de su vida en prisión. Consideró que se trató de un asesinato excepcionalmente grave, tanto en la depravación del hecho como en la cuidadosa planificación y preparación, su contenido sexual y el crimen anterior contra Elisa. También criticó el hecho de que Danilo sabía que serían los hijos de Heather los que encontrarían el cadáver de su madre en una sangrienta escena del crimen. Durante la sentencia, el juez le dijo que no sabía por qué escogió a Heather como su víctima, pero luego quedó claro que lo hizo para satisfacer un sádico apetito sexual. Agregó que la evidencia en este caso mostró a un asesino frío, depravado y calculador. Ese día, en medio de la audiencia, Kathleen Marsh, la hija de Heather, ahora de 19 años, leyó una declaración. Se preguntó cómo Danilo pudo introducirse en su hogar familiar seguro y feliz para arrebatarles todo en una forma tan horrible e insensible. La joven también lamentó que el asesino nunca mostró ninguna emoción o remordimiento por lo que hizo. Con el crimen de su madre, la vida de Kathleen y Terry cambió para siempre. Estuvieron sumidos en un estado de shock total y les tomó meses poder aceptar lo ocurrido. Kathleen suele tener pesadillas y recuerdos repentinos de los eventos de aquel fatídico 12 de noviembre. La joven no es capaz de acercarse a su antiguo departamento donde ocurrió el crimen, y siente horror al entrar a un baño, pensando en lo que le ocurrió a su madre. Expresó con tristeza que lamenta que su mamá no podrá nunca más ayudarla a celebrar sus éxitos o impulsarla ante decepciones de la vida, mientras ella tampoco podrá decirle de nuevo cuánto la ama y cuánto la extraña. Finalmente, en noviembre de 2011, en Italia, Danilo fue declarado culpable en ausencia del asesinato de Elisa, ocurrido 18 años atrás. Sin embargo, los abogados de Danilo en Inglaterra apelaron la cadena perpetua, argumentando que fue un error tomar en cuenta el crimen contra Elisa, ya que para ese momento el hombre aún no había sido sentenciado en Italia. En noviembre de 2012, la Corte de Apelaciones falló a favor de Danilo y cambió la sentencia a un mínimo de 40 años de prisión para solicitar una revisión, aunque señalaron que era altamente improbable que alguna vez fuera liberado. Desde entonces, Danilo ha permanecido en la cárcel de Yorkshire. En 2014, el Ministerio del Interior ordenó su deportación a Italia, pero Danilo apeló esa decisión argumentando que tiene derecho a una vida familiar con su esposa en Inglaterra. Si alguna vez es liberado, sería deportado inmediatamente a Italia para cumplir cadena perpetua por el asesinato de Elisa, del que fue declarado culpable en ausencia por una corte italiana. Un tercer crimen. ¿Responsabilizan a un inocente? Aunque solo fue condenado por los asesinatos de Heather y de Elisa, Danilo es señalado de un tercer crimen, ocurrido 4 meses antes del de Heather. Por eso, hay quienes están convencidos de su culpabilidad. Se trata del brutal asesinato de Jong Ok Shin, una estudiante de idiomas coreana de 26 años, conocida como Oki. El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2002 en Reino Unido, en Malmesbury Park Road, un parque ubicado en el área de Richmond Park, a solo 3 cuadras de donde vivía Danilo. Oki fue apuñalada por la espalda y murió luego en el hospital, pero antes pudo decirle a la policía que el hombre que la atacó llevaba un suéter con capucha y un pasamontaña. El asesino de Oki, de acuerdo con la justicia británica, fue Omar Benwit, un hombre de 30 años que vivía en el suburbio de Winton, en Bournemouth. Omar fue incriminado por un testigo con poca credibilidad, pero parecía el culpable perfecto del crimen que mantuvo desconcertada a la policía del condado de Dorset. Ese interesante caso de un hombre aparentemente inculpado de un crimen que asegura no haber cometido, podrás verlo también en este canal, y quedarás sorprendido con lo que se conoció casi 20 años después del encarcelamiento de Omar. Luego de que los jurados de 2 juicios previos no lograron alcanzar un veredicto, Omar fue declarado culpable de asesinar a Oki en enero de 2005, a pesar de que no tenía motivos. No encontraron el arma homicida ni evidencia forense que lo inculpara. Lo curioso es que este tercer crimen coincidió en modus operandi y rituales con los que Danilo hizo en los asesinatos de Elisa y Heather, todos ocurridos un día 12. En los 3 casos, las víctimas eran mujeres pequeñas y de cabello oscuro. Fueron atacadas por la espalda con armas blancas y tenían una especie de ritual que identificaba los crímenes de Danilo: colocar mechones de cabello en los cadáveres. Unas semanas después del asesinato de Oki, una amiga de la novia de Danilo acudió a la policía. Estaba preocupada por comentarios que el hombre le hizo acerca de la profundidad de las puñaladas que había recibido Oki y el tipo de cuchillo usado en el ataque. Esa información no era de dominio público. Entonces, ¿cómo Danilo sabía estos datos? Sin embargo, la policía lo descartó como sospechoso a través del testimonio de su novia Fiamma, quien aseguró que Danilo estaba en la cama con ella al momento del asesinato de Oki. Además, los detectives estaban seguros de la culpabilidad de Omar y nada los apartó de esa idea. En 2011, la Comisión de Revisión de Casos Criminales de Reino Unido comenzó a examinar la sentencia contra Omar para determinar si el caso debía ser referido a la Corte de Apelaciones. La defensa de Omar aseguró que la principal testigo de la fiscalía no era confiable, mientras varias líneas de investigación circunstancial apuntaban a Danilo. Una de ellas era la inusual coincidencia de que asesinó a sus otras víctimas probadas el día 12 del mes. Pero en una audiencia de 2014, la Corte de Apelaciones determinó que el veredicto contra Omar era consistente con el testimonio de la testigo, así que la sentencia contra Omar fue confirmada. Pese al fallo de la justicia, la defensa de Omar consideró increíble que Danilo no haya sido considerado sospechoso del crimen de la estudiante coreana. En el sitio donde ella fue herida, también se halló un mechón de cabello, lo que arrojó sospechas sobre Danilo. Pero en 2014, la policía de Dorset reveló una declaración de una mujer que aparentemente fue identificada como la dueña del cabello, quien indicó que vivía cerca de la escena del crimen. Dijo que recordaba haber usado una peluquería móvil 12 años antes, es decir, el año que murió Oki. Agregó que su cabello fue depositado en los botes de basura y por ello, de algún modo, algunas hebras habrían llegado al lugar donde hirieron a Oki. Era una versión un poco rebuscada para explicar cómo aparecieron mechones de cabello en el lugar del crimen, pero evidentemente apuntaba a liberar a Danilo como sospechoso. También se supo que un pasamontañas y un cuchillo idéntico al usado contra Oki fueron encontrados en poder de Danilo, y como si fuera poco, un hombre parecido a él y con un maletín se podía observar en una grabación de las cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen, unos 6 minutos después del asesinato de Oki. A pesar de esas evidencias, la policía de Dorset confirmó que todo el material relevante en el caso de Oki fue analizado. Defendió la credibilidad de sus testigos y puntualizó que no reabrirían la investigación. Más crímenes podrían estar conectados con este hombre. En la computadora personal que le incautaron durante su detención, la policía encontró una fotografía de Erika Ansermin, una joven de 27 años que desapareció en Courmayeur, Italia, a comienzos de la década del 2000. También estuvo vinculado a la investigación sobre Cristina Golinucci, una empleada de contabilidad de 21 años, desaparecida en septiembre de 1992. La última vez que la vieron fue frente a un convento, lo que arrojó similitudes con el caso de Elisa. Sin embargo, no hubo evidencia suficiente contra Danilo. Un fetichista. Danilo era un fetichista con el cabello de las mujeres. Uno muy inusual que llegó a admitir, al final, que había cortado el cabello de mujeres porque le gustaba tocarlo y olerlo. Fue un asesino astuto, capaz de no dejar rastros contundentes que lo conectaran a sus crímenes, y que llevó consigo y supo ocultar los instrumentos para cometer sus asesinatos, incluyendo también, por supuesto, su gran fetiche, cabellos de mujer. Aunque la policía sospechó de él rápidamente en el caso de Heather, fueron necesarios 10 años, vigilancia cerrada sobre él, análisis científicos y el cadáver de Elisa hallado a miles de kilómetros de distancia para poder capturarlo. En ambos crímenes, Danilo mostró una especie de sello distintivo, tanto en la forma en que las asesinó como con el ritual del cabello en sus manos. El caso de Heather representó la más extensa, compleja y sostenida investigación llevada a cabo por la policía de Dorset. Duró al menos 9 años y medio y costó millones de libras. Durante ese tiempo, las autoridades recolectaron más de 700 declaraciones, 6.200 pruebas y 7.300 documentos. Lo cierto es que pasaron casi 20 años desde el primer crimen de Danilo hasta que finalmente recibió su castigo, a pesar de que hubo sospechas en su contra desde el primer momento. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia criminal.
Visita O'Reilly Auto Parts y llévate los limpiaparabrisas Bosch Pure Vision a 2x1. Oferta válida solo en tiendas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly.